Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 9 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Adiós, leyenda. A la edad de 93 años, murió Antonio La Tota Carvajal, el primer futbolista en el planeta en disputar 5 Copas del Mundo.
Esto.com.mx.
Enfrentó a leyendas. Antonio La Tota Carvajal enfrentó a jugadores como Pelé y Puskas, entre otros.
FoxSportsLA.com.
Rechazó al Real Madrid. El portero histórico nacional en su momento tuvo la oportunidad de ir al Real Madrid, pero decidió quedarse a jugar en México.
ClaroSports.com.
El sueño de ser campeón. América viajó a San Luis para encarar el arranque de la liguilla y Fernando El Tano Ortiz se ilusiona con la asignatura pendiente.
RadioFórmula.com.mx.
Duelo colosal. Con golazos de Vinicius y Kevin De Bruyne, el Real Madrid y el Manchester City empataron a 1 en la ida de la semifinal de la UEFA Champions League. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es martes 9 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, pues una triste noticia. Hoy por la mañana muere Antonio La Tota Carvajal. Ya estaremos platicando acerca de Toño, que fue 5 copas, que fue un tipazo Antonio Carvajal. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Rodolfo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, una gran pérdida para, no nada más el fútbol, sino el deporte en general de nuestro país. Un gran símbolo, el primer 5 copas que hubo en el mundo. Y tenemos a platicar acerca de la NFL, porque a cuentagotas empieza a haber noticias sobre lo que va a ser el anuncio del calendario el próximo jueves, pero bueno, va a haber cosas interesantes. Y también el básquetbol de la NBA. Parece que la dinastía de los guerreros de Golden State puede llegar a su fin.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Un ícono del fútbol, sin duda alguna, y del deporte, como dice Enrique, La Tota Carvajal, un personaje pintoresco, muy buen tipo, muy buena persona. Y en el tema de la Champions, el Real Madrid y el Manchester City, 1-1 en el partido de ida, abierto para la vuelta. Quizá por el cierre en Manchester, ligero favorito el City, platicaremos también detalles de ello.
Nos ha preparado una pieza José Luis Cuevas de Antonio La Tota Carvajal.
Rita Chaires le da la salida. Por el centro y mire usted los reflejos de Antonio Carvajal. Mire usted los reflejos de Antonio Carvajal que estaba calentando la banca.
Ser leyenda es quizá el máximo anhelo de cualquier deportista. En el fútbol mexicano, lograrlo con una distinción internacional es prácticamente imposible. Por ello, desde sus inicios y hasta su retiro, Antonio La Tota Carvajal supo que los cimientos mundialistas del fútbol nacional tenían que ir acompañados de hazañas, de pequeñas victorias que al final escribirían una historia imborrable. Nacido un 7 de junio de 1929 en la Ciudad de México, Antonio La Tota Carvajal comenzó su andar en el fútbol con el Club Oviedo. A los 13 años en aquel equipo amateur, comenzó a escribir su historia. 6 años después, con 19, La Tota ya era toda una realidad bajo los tres postes. En aquel 1948 se convirtió en arquero nacional, jugando los Juegos Olímpicos en Londres y debutando con el Real Club España, coincidiendo en el equipo con figuras como Isidro Lángara. Su primera Copa del Mundo llegó de la mano de su contratación con el que a la postre se convertiría en el equipo de sus amores, el Club León, donde jugó desde 1950 hasta su retiro en 1966. Con el Tri disputó 5 Copas del Mundo: Brasil 1950, Suiza 54, Suecia 58, Chile 1962, y dijo adiós en donde todo comenzó como arquero nacional, en Inglaterra. El año era 1966.
Era un orgullo jugar en la selección. No te pagaban, no te pagaban, el vuelo, sí, ya nomás faltaba que nos dijeran cooperar. Y a lo mejor éramos capaces de cooperar, porque te sentías orgulloso de que te nombraran seleccionado.
A partir de aquel adiós en Inglaterra 66, donde colgó su último cero ante Uruguay, nació la leyenda, la inmortalidad. Tuvieron que pasar 32 años para que otro futbolista en el mundo igualara la gesta del 5 copas.
Si tú tienes esa mentalidad triunfadora, lo vas a lograr. Yo quise llegar al quinto mundial. ¿A base de qué? Porque quise.
Este 9 de mayo, a la edad de 93 años y tras ser ingresado al hospital hace unos días por un problema de presión alta, La Tota confirmó su condición de leyenda. El portero histórico, el entrenador, el imbatible cancerbero nacional que ha elegido atajar desde otro arco volando de poste a poste. Descanse en paz la leyenda, Antonio La Tota Carvajal. Para Grupo Fórmula Noticias, José Luis Cuevas, abriendo la conversación.
Bueno, pues se fue Toño Carvajal, porterazo. Fíjense que los últimos años de su vida se dedicó Toño, en un lugar que se llama La Búsqueda, en León, Guanajuato, a entrenar y a trabajar con niños que tenían problemas de adicciones. Entonces, ese era su trabajo diario, por lo cual no cobraba ni un centavo, ¿no? Uh-huh. Y seguía trabajando. Pasaron los años y seguía ahí sentado en su vidrería en León, Guanajuato. Ahí llegabas y ahí platicabas con él y te pasabas una hora, dos horas platicando con él, porque tenía anécdotas sensacionales, ¿no? O sea, muy buen portero y aparte un tipazo, una gran persona.
Así es, Raúl, casi siempre con su jersey negro, ¿no? Cuando jugaba, 2 veces campeón con el equipo de León.
Sí.
Estuvo en Juegos Olímpicos también, en Londres en 1948.
Sí.
Y ya el último mundial que juega en Inglaterra, el titular era Nacho Calderón, pero juega el último partido, sí, de la selección mexicana. Y como entrenador también era verdaderamente un espectáculo, ¿no? Con Unión de Curtidores, con el León, con Atletas Campesinos, con Morelia.
Con Atletas Campesinos y Morelia, León, Curtidores. Era, la verdad, uno de estos personajes del fútbol mexicano que quedan para la historia. No, ¿no?
Para la historia, Raúl. Yo confieso que no sabía hasta ahora que me... En la mañana me dediqué a ver la semblanza y todo, que había sido compañero de José Alfredo Jiménez, sí, en el Real España. Yo no sabía que José Alfredo Jiménez había sido futbolista y no sabía que habían coincidido en el Real España, vamos, dos de los íconos más importantes de México.
Sí, duda, fíjate, ¿no? que José Alfredo era portero también. Él nunca llegó a primera, pero eran buenos amigos y te platicaban unas anécdotas. Digo, personas muy diferentes, ¿no? Pero uno deportista y el otro una capacidad para escribir y componer canciones impresionante. Y como anécdota, platicaba una vez que Toño Carvajal, que vio, trabajaba en Guadalajara, José Alfredo Jiménez. Ese día León jugaba en la noche, le habló, se comunicaron al hotel, le dijo: ¿y por qué no me vienes a ver y te regresas conmigo? Voy a trabajar en León. Y que lo fue a acompañar al trabajo, y luego se regresaron a León con un chofer manejando, y en el camino de regreso José Alfredo escribió: poco a poco me voy acercando a ti. La canción la escribió de Guadalajara a León, deseando, tenía un talento maravilloso. Entonces Toño te platicaba muchas de esas cosas, ¿no?
Pero y también estuvo con ustedes en Canal 13, ¿no? Como,
sí,
comentarista en,
sí,
Copas del Mundo.
Yo estuve en 2 Copas del Mundo con él. Trabajar, uh-huh, con él era un agasajo. Fíjate que en una ocasión en España, íbamos en un taxi y entonces le digo al taxista del Mundial de 82, ¿sabes a quién tienes aquí en tu taxi? Me dice, no, ¿a quién? Le digo, al Cinco Copas. Y dice, ah, oh, joder, al Cinco Copas, Antonio Carvajal. Le dice, Toño, Cinco Copas y un chingo de chelas, ¿eh? ese era Toño, exactamente. Ese era Toño, con esa simpatía que tenía y con esa gracia que salía rápidamente y con la capacidad, ¿no? Porque yo cuando escucho ahora que quién fue el mejor portero de México y escucho que dicen unos que Ochoa y otros que dicen que Campos, no puedes olvidar a Carvajal, hombre.
No, lo que pasa es que la memoria es muy corta.
Claro.
Y la ignorancia es vasta también.
Sí. ¿Sabes qué tenía de privilegiado él? El manejar a sus defensas. Él atrás de la puerta colocaba a su gente, pero de una manera maravillosa, y eso le ayudó muchísimo a ser tan longevo, porque tenía una gran colocación, ¿no?
Sí, sin duda, y como jugador muchísimo tiempo en el León, y como entrenador no dirigió tanto, ¿no? A León, me acuerdo.
En dos ocasiones, una fue campeón de Copa con el León y campeón de campeones, pero trabajó, la gente lo recuerda más con Morelia.
Con, ¿no?, Morelia, es lo que yo iba a decir, ese equipo de Toño Carvajal en Morelia, con el Fantasma, con el Mudo Juárez, con Humberto Ron, era un equipazo.
Sí, un equipazo.
Y yo recuerdo mucho también con Unión de Curtidores.
Con Unión de Curtidores de
Fausto
también.
Vargas y Sabanita Rivera, Oribe Macías, en Toriqui, en la Martinica, ¿no?, que juegan sus partidos.
Sí, no, bueno, y luego también con Atletas Campesinos. La carrera de Toño fue una carrera muy, muy larga, ¿no? Como futbolista, se retiró en 66, pero siguió trabajando como técnico. Siempre, nunca se fue del fútbol. Y yo no sé si acuerden, cada vez que le preguntaba a alguien, le hacía una entrevista, no se mordía la lengua para decir las cosas, ¿no? Decía las cosas como eran. Y pues esto en ocasiones causaba molestia, pero era verdad, ¿no?
Y difícilmente puedes encontrar un técnico que viva tan intensamente los partidos como lo hacía la Tota Carvajal.
Muy, muy complicado, muy complicado. Después de la pausa vamos a ir a León, Guanajuato con Paco Montes para que nos diga cómo está y qué va a pasar con Toño. Paco Montes estuvo muy cercano a Toño Carvajal estos últimos años de su vida. Todavía estuvo con él hace muy pocos días. Y bueno, después de la pausa vamos a ir con él. Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM.
León, Guanajuato, en 101.1 de FM.
Y Morelia, Michoacán,
en 105.1 de FM.
Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde el Colegio de Garantías del Deporte Italiano determinó la reapertura del caso contra la Juventus, mismo que ya había derivado en una sanción de 15 puntos en la clasificación, por lo que los bianconeri se exponen de nuevo a otro castigo deportivo por el falseo de cuentas en varias ventas de sus jugadores. Cabe recordar que dicha sanción ya se había anulado, por lo que la Juve escaló hasta el segundo sitio. Sin embargo, esta reapertura del caso los podría dejar fuera de puestos europeos. Llegamos a España, donde el mediocampista del Barcelona, Sergio Busquets, uno de los máximos ídolos de la afición culé, finalmente abandonará el Barcelona al finalizar la temporada 2022-2023. Hace unos días, Busquets notificó que aprovecharía el parón de la liga para tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Y el día de hoy, al regresar a los entrenamientos, habría comunicado al club su intención de marcharse del equipo. Esto después de 15 años de vestir la playera blaugrana. Cerramos en Francia, donde Jorge Messi, padre y representante de Lionel, publicó un comunicado hablando sobre el futuro del actual jugador del Paris Saint-Germain. No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el Paris Saint-Germain. Una vez que finalice la temporada, será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión. Se lee en el comunicado. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues el día de hoy en el Santiago Bernabéu, partidazo, con un nivel de fútbol muy alto, con una gran, gran capacidad, gran calidad de los futbolistas, tanto del Madrid como del City. Terminaron empatados a uno. El Madrid, a mí me dio la impresión que exageró un poco Ancelotti en defenderse para tratar de salir en contragolpe. Por poco le sale, porque iba ganando 1-0, y si no es por un golazo, pues se le sale dibujado. Pero la calidad y la capacidad que tienen estos dos equipos es impresionante. Impresionante. A mí me gustó más, mira, que conste que le voy al Real Madrid, creo que fue mejor el City, ¿eh?
Pues finalmente son los tiempos por los que están atravesando. El City está, desde mi punto de vista, jugando mejor que el Real Madrid en este momento. Sí, importantísimo el gol que hace De Bruyne para de esta forma empatar el marcador y pues colocarle presión al equipo de Real Madrid para el partido de vuelta. Que, por cierto, el City, las últimas 5 ocasiones en fase de knockout en Champions en donde ha recibido el partido de vuelta, ha avanzado. Entonces yo creo que tienen todo, desde luego el rival es muy importante, pero las condiciones están como para meterse al final.
Yo no esperaba un Manchester City avasallador en el Bernabéu y que se fuera a apretar al Real Madrid arriba y que fuera a dejar espacios a Vinicius y a Rodrigo, si es la peligrosidad más fuerte del Real Madrid. El Manchester tuvo posesión al principio, tuvo llegada, pero el Real Madrid es un gran equipo, y a mí me parece que en el segundo tiempo Guardiola guarda un poco la compostura, guarda las líneas, junta los bloques. El Real Madrid tuvo más llegada en el segundo tiempo, sin duda, pero el Manchester City no se podía regalar en el Bernabéu, y al final termina con una renta de 1-1, que es un buen resultado para ir a Manchester. A mí, en términos generales, también me gustó más el Manchester City, aunque creo que tuvo más llegada de peligro el Real Madrid.
Sí, a mí me gusta el fútbol, me gusta más el que practique el City que el practique el Madrid. Claro, el del Madrid puede ser más práctico, más sencillo, más elaborado el del City, pero es más agradable para la vista, ¿no? Creo que en la vuelta puede ganar cualquiera de los dos. Y finalmente hubo un remate Benzema de cabeza que pudo haber sido el partido, ¿eh?
Sí.
Uh-huh. Sí, llegando casi al final, al 77, se presenta ese remate de cabeza. Muy bien, el arquero recostando a la izquierda. Y pues ahora todo está para el partido de vuelta.
Y un tiro de Tchouaméni también, que saca muy bien.
Muy bueno.
Muy bien Ederson. Pero sí creo que el partido en Manchester va a ser completamente diferente a lo que fue hoy en el Santiago Bernabéu, ¿no?
Al final. Vamos con Dani Gironès a Madrid para tener reacciones. Fíjense nada más los que hablaron: Luka Modric por el Real Madrid, Ancelotti, Pep Guardiola por el Manchester City. Adelante.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Empate a uno en un partido donde los dos equipos tuvieron su momento. Cuando mejor jugaba el City, en una contra, Vinicius se inventó un zapatazo para marcar el primer gol. En el segundo tiempo empezó dominando el Real Madrid, y cuando mejor jugaban los blancos, llegó otro zapatazo, esta vez de De Bruyne. La posesión final fue para el City, con un 56%, y bastante parejos en cuanto a oportunidades. 13 del Real Madrid, 11 por parte del City. Luka Modric, pese a salir de la lesión, prácticamente jugó todo el partido. Lo escuchamos.
No, bien, creo que hemos terminado bien el partido, yo me encontré bien. Bueno, un resultado todavía abierto, 1-1. Yo creo que hemos hecho buen partido. Lo sabíamos cómo juegan ellos, que van a tener posesión y tal, pero creo que no crearon mucho. Nosotros teníamos más oportunidades, una pena por ese gol que nos meten, pero bueno, 1-1, sigue todo abierto y vamos para allá y dar todo.
Ancelotti salió enfadado con algunas decisiones.
Me parecía fuera, pero también la jugada anterior era un corner que no ha pitado. El árbitro no era muy atento, me ha sacado una tarjeta, tenía que sacarle dicho. La tarjeta la tiene que sacar a los del campo, no a los que están afuera.
Y fiel a su estilo, Guardiola se la juega en Manchester.
Porque he pensado que estaban bien los que estaban. Los jugadores que tenían tienen centro empaque. Bernardo y Jack son jugadores que retienen el balón, que tenemos continuidad al juego. Al Madrid se hace mucha transición con Rodrigo, especialmente con Vinicius. Con transición con Valverde, que también es capaz de hacer 30-40 metros en carrera. si se vuelve el partido un poco loco, no tenemos ese nivel tan bueno como ellos. Entonces hemos de hacer un pelín más de pausa. Sí, también he pensado hacerlo, pero al final, mira, he decidido no hacerlo.
Así todo se va a decidir en el Etihad, el próximo 17 de mayo. Desde Europa, Daniel Gironès.
La polémica en Madrid es si el balón abandona el terreno por la línea de banda antes de que caiga el gol del Manchester City. Para la gente que nos sigue en Telefórmula, aquí tenemos una imagen que les vamos a mostrar en donde pues se ve que el balón sí sale, ¿no? Es una imagen de Bein Televisión. Y bueno, pues el asunto es que la jugada no se anula aparentemente porque no es una jugada que tenga inmediatez, ¿no?
Sí, el balón sale, es un hecho, ¿no? Y por eso la reclamó tanto Ancelotti, estaba a medio metro, ¿no? Y al final sí sale el balón, pero aquí el detalle es que después el Real Madrid recupera el balón, después de que lo tiene el City, y Camavinga pierde el balón en una recuperación muy buena de Rodrigo en medio campo, y ahí ya se anula automáticamente el que se pueda revisar la jugada, porque el Real Madrid ya había tenido posesión y se considera una jugada nueva.
Sí, el reglamento habla de inmediatez, ¿no? Habla de que sea una jugada inmediata, y esta ya no fue una jugada inmediata, pero aquí se comprueba que sí sale, ¿no? Ahora, la gente en Madrid pues no está tan conforme con esto, ¿no?
Pues sí, será el sereno, pero el balón salió.
Salió, ¿no? Exactamente.
Oye, pero con todo respeto, es más reclamable a Camavinga, que tira un pase al centro increíble, ¿no?
No, bueno, se equivoca, pero como dice Enrique, tú eres Ancelotti y ves que el balón sale y luego ves el gol, pues te tienes que molestar, ¿no? Ahora, el reglamento ya es aparte y no, el árbitro tiene que aplicar el reglamento y se aplica correctamente y no tiene culpa ni el City ni el pero el abanderado, el asistente, yo creo que tiene su culpita, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, porque se ve claramente, ¿no? O sea, no hay ni siquiera duda de si el balón había salido o no.
Y mañana viene el clásico, ¿no? El clásico de la Madolina entre el Inter y el Milan, y esto es un partido que tiene historia añeja, pero muy interesante, de gran rivalidad. Los dos juegan en el mismo estadio con diferente nombre, el estadio, cuando juega uno y cuando juega el otro. Y bueno, la ciudad se paraliza, va a ser la locura. No es la misma atracción mundial como fue este, pero sí, localmente va a ser una locura.
Sí, y sobre todo la espectacularidad, me parece que, por lo menos en el papel, será más espectacular Real Madrid contra el City, y sabemos cómo juegan los equipos italianos, pero de cualquier forma, el nivel y la calidad ahí debe estar.
Creo que en los enfrentamientos directos le ha ido mejor al Inter, ¿no? Las últimas ocasiones tiene mejor ataque el Inter, me parece, aunque el Milán tiene a Leao, que es una verdadera joya y una fiera al contragolpe. En el mismo estadio, Raúl, cada quien tiene su vestidor, eso no cambia.
No.
Lo único, el Milán recibe mañana, no hay gol de visitante, así que lo único que cambia es el público, ¿no? Que mañana, por los abonados y porque el boletaje lo controla el Milán, va a ser mayoría del Milán, y en la vuelta el próximo martes va a ser mayoría del Inter.
Pero es algo especial. Yo estaba tratando de recordar en Champions enfrentamientos en semifinales de dos equipos del mismo estadio. No me acuerdo, no me acuerdo de ninguno.
Sí, no.
No me acuerdo de ninguno. Pues mira, perdón. ¿Para ti favorito el Milán o el Inter?
Yo creo que el Inter.
¿Para ti quién te gusta más?
Milán.
A mí también. A mí también, pero oye, son dos equipos que en años anteriores manejaban el fútbol en el mundo, ¿eh? Uh-huh. La época de los holandeses con el Milan era impresionante, y antes lo del Inter con el Ennio Herrera ya hace algunos años, o sea, eran equipos que siempre dominaban y era constante. En esa época superaban al Madrid.
Sí, bueno, y el Milan después en la época de Kaká, ¿no? Que también fue de Varesi, de Maldini, ¿no?
Pues que Maldini estuvo en todas las épocas.
Sí, bueno, en la época de Kaká y en la época de... Pues, en esa época fue muy buena. Y el Inter, no jugando muy bonito, pero fue campeón de la Champions con Mourinho.
Sí. Horrible jugaba.
Horrible.
Se coronó en el Bernabéu. Yo estuve en ese partido. Le ganó al Bayern. Sí, jugaba. No sé si fue el día que metió a todo el lateral. Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
No es hora de un solo jugador.
Hola.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis se definió el cuadro de juegos para el Masters 1000 de Roma, donde el español Carlos Alcaraz debutará enfrentando al ganador entre el italiano Francesco Pazzaro y Albert Ramos, y tendría como posibles rivales al croata Borna Koric, al griego Stefanos Tsitsipas y a los rusos Andrei Rublev, Daniil Medvedev, mientras que el serbio Novak Djokovic, quien llegará como cabeza de serie, debutará ante el ganador del duelo entre el argentino Tomás Echeverry o el francés Lucas Banash, y podría encontrarse con Grigor Dimitrov o Cameron Norrie. En el deporte amateur quedó definida la delegación mexicana de tiro con arco que competirá en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, y en el Campeonato Mundial de la Especialidad que se celebrará en Alemania. El equipo femenil se mantendrá con Alejandra Valencia, Aida Román y Ángela Ruiz en ambos eventos para buscar su clasificación olímpica, mientras que el equipo varonil quedó conformado por una nueva generación entre los que se encuentran Matías Grande, Carlos Rojas y Caleb Urbina. En el deporte olímpico rumbo a los Juegos de París 2024, la velocista jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce habló en Francia sobre la posibilidad de llegar a sus quintos Juegos con 37 años y sumar una medalla más, por lo que señaló ante la prensa: "No me pongo más presión de la necesaria porque mi confianza viene del trabajo diario. En todo caso, la presión es para mis rivales". Y en el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Warriors de Golden State por marcador de 104 puntos por 101 y colocan la serie a su favor 3-1 a una victoria del pase a la final de conferencia, con 27 puntos personales de LeBron James y 15 puntos en el último cuarto de Lonnie Walker, que fueron decisivos para la victoria. El juego 5 se disputa mañana en San Francisco.
Señor Burak.
Pues decía Betsabe, se le puso complicado a los Lakers. Quiero decir, a los guerreros de Golden State en contra de los Lakers el día de ayer, ese marcador de 104-101, jugando en Los Ángeles. La verdad, los Lakers, después de que hicieron una serie de movimientos con el límite para hacerlos y finalizaron la campaña con 18 ganados y 9 perdidos, se fueron al play-in, avanzaron a la primera ronda, despacharon a Memphis, que eran unos equipos interesantes en la temporada en la Conferencia del Oeste, y ahora están muy cerca de acabar con los campeones, con los guerreros de Golden State. Además, están haciendo valer su condición de locales en la postemporada. Los Lakers tienen ahora 8 victorias consecutivas en su casa, en el centro de la ciudad de Los Ángeles, y el partido número 5 se va a desarrollar el jueves y va a ser de regreso en San Francisco. Pero pues ya no hay margen de error para el equipo de los guerreros de Golden State.
Un juegazo el de ayer, un verdadero juegazo. O sea, Enrique, que es 1-1-1. O sea, los Lakers en teoría le quedaría 1 en su casa.
Exacto, sí, porque los primeros 4 partidos son 2-2 y luego ya se van 1-1-1, ¿no? Exactamente. Entonces Golden State tiene esa ventaja de 2-3 a jugar en casa, pero pues tiene que ganar todos los juegos, ya no hay margen de error.
O sea, hipotéticamente, si gana Golden State mañana, el sexto nos cae el fin de semana.
Exacto.
Exactamente. Ojalá sea así.
Pero tiene que ganar 3 seguidos, está en chino.
Pues está complicado. Ahora, Golden State sacó la serie en contra de Sacramento, que es un equipo joven, inexperto, eso sí, pero con un talento enorme. Y ahora sí chocas ante un equipo que parece que no tiene tanta profundidad, pero bueno, pues tienes toda la experiencia de LeBron James y de Anthony Davis y todos los jugadores que están ahí alrededor de Angelo Russell, Dennis Schroeder. Es un equipo interesante, bien dirigido el de los Lakers. Y bueno, también el día de ayer Miami le gana 109-101 a los Knicks, y con esto Miami toma ventaja de 3-1. Miami, que también viene de la fase de play-in, y ellos ya se despacharon en la primera ronda al mejor equipo de la temporada, que fueron los Bucks de Milwaukee. El día de hoy está ya iniciando el partido de Filadelfia Filadelfia contra Boston. Están empatados a 2 victorias por bando. Y a las 8 de la noche, Phoenix va en contra de Denver. Esta serie que también está empatada a 2 victorias por bando. Y bueno, ya mencionado acerca del partido de Lakers contra Golden State, mañana 8 de la noche. Y antes, el partido número 5 en la serie de Miami en contra de los Knicks a las 5:30 de la tarde. En el fútbol americano, es un gran espectáculo la NFL hasta cuando no hay partidos. Y bueno, ya pasó hace unos días el draft. Ahora viene el anuncio del calendario. Han hecho un evento de todo esto verdaderamente espectacular. Y hay 14 partidos que se van a repetir en este año y que se dieron el año pasado, incluyendo el Super Bowl, el de Kansas City contra Filadelfia, los 2 juegos de campeonato de conferencia, Kansas City, Cincinnati y San Francisco contra Filadelfia, los 4 partidos de la fase divisional que fueron Cincinnati, Buffalo, Jacksonville contra Kansas City, Dallas, San Francisco y también Gigantes que estarán en contra de Filadelfia. Y van a ir soltando los partidos, aunque el grueso de los partidos los anuncian el jueves a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde. A partir del día de mañana, pues van a ir soltando algunos juegos. Mañana van a anunciar los partidos que se van a jugar en Alemania y también en Inglaterra. Que por cierto, la mamá de los Kelsey, uno que es el centro de Filadelfia y el otro que es la cerrada de los Jefes de Kansas City, pues ya dijo que va a jugar Kansas City y Filadelfia en la semana 2. Así que trascendió a través de la señora. Y Kansas City contra Chicago, que van a jugar en noviembre en Alemania, van a jugar en Frankfurt. De hecho, van a ser 2 fines de semana consecutivos en Frankfurt, el día 12 y el día 19 de noviembre. Otra cosa también es que por primera vez va a haber partido el famoso Black Friday. Es decir,
el viernes.
El viernes después del Día de Acción de Gracias, que es cuando se hacen las compras bárbaras, mucha gente para la Navidad y a unos grandes descuentos. Entonces, el jueves va a haber los 3 partidos del Día de Acción de Gracias. Juega primero Detroit, juega Dallas y después habrá otro partido. Y al día siguiente, ese partido lo llama Amazon y entonces va a haber partido también. Y otra cosa también interesante es que mañana va a anunciar CBS y Fox algunos de los partidos que van a tener. Y luego el jueves por la mañana, antes del gran anuncio, NBC que tiene los partidos de los domingos en la noche, y ABC con ESPN que tiene los partidos de los lunes, también van a soltar algunos de sus partidos.
Y luego viene el gran show.
Y luego viene el gran show a partir de las 6 de la tarde. Y es que lo hacen muy bien. Luego, dentro de este programa donde van soltando los partidos semana a semana, también entrevistan a los narradores más importantes de cada una de las cadenas. O sea, es un espectáculo.
O sea, tienen a la gente cautiva 48 horas esperando el anuncio de los partidos, ¿no?
Claro, porque ya los equipos ya saben contra quién van a jugar, uh-huh. Porque existe una fórmula de rotación en contra de qué división vas a jugar de la otra conferencia, contra qué rivales vas a jugar de tu conferencia. Obviamente tienen los 6 partidos de tu división. Ya saben qué partidos van a jugar en casa y en gira. Pero lo interesante de todo esto es qué día vas a jugar. Si es un jueves, si es el domingo, si es el lunes en la noche, si es el Día de Acción de Gracias, si va a ser el Black Friday. O sea, la verdad es que lo hacen estupendamente. Es una maravilla.
¿Y quién lo hace o cómo lo hace?
Fíjate que hace muchos años era un señor Val Pinchbeck, que pues ahí se ponía, él manualmente hacía los calendarios.
Uf.
Pero ahora, porque además tienes limitaciones de las ocasiones que un equipo puede aparecer en horario estelar. Me parece son 5 o 6 veces, no más. Los jueves nada más puede aparecer 2 veces cada equipo. Entonces, y hasta hace unos cuantos días estaban esperando que se arreglara lo de Aaron Rodgers con los Jets de Nueva York. Porque una cosa es los Jets con Rodgers, otra cosa es sin Rodgers. O sea, es mucho más atractivo. Entonces, para darles más partidos en horario estelar, lo de Lamar Jackson, que ya también se arregló con los Cuervos de Baltimore. Entonces, hace una serie de ejercicios y todo es a través de computadoras. Y hacen infinidad de movimientos y de cosas, todo esto. Ahora es un poco más sencillo porque antes chocaban. Antes compartían estadios en el béisbol y en el americano.
Sí, sí,
entonces
sí,
también
sí,
tenías
sí.
Que checar eso. Ahora ya todos los equipos tienen su estadio. Entonces, es un proceso verdaderamente fascinante la cuestión del calendario.
¿No podrán darnos una asesoría?
Oye, Enrique, pero también entran otros eventos, ¿eh? Digo, a mí que me gusta correr, cuando hay un evento, un maratón importante en una ciudad importante como Chicago, por ejemplo, no pueden programar a los Osos de Chicago en domingo cuando hay maratón de Chicago, porque es una locura, ¿no? El evento y la movilización.
Y así ha de ser en Boston, ya ha de ser en otras ciudades, ¿no?
Exacto.
Y además, por ejemplo, en Filadelfia, pues es un complejo deportivo en donde está el estadio de fútbol americano y está el estadio de béisbol también. Entonces, sí, la verdad es que es una auténtica maravilla. Ahora, a mí también me genera una gran, gran emoción cuando van a anunciar cuando juega Mazatlán Querétaro. Pero bueno, pues esto.
O la Leagues Cup.
Sí, sí, no, hombre, ahora que va a jugar el Real Salt Lake en contra de San Luis, no sabes qué emoción. Pero bueno, la verdad lo hacen muy, muy, muy bien. Y bueno, también comentar, lamentablemente falleció Joe Capp, que no sé si, bueno, no, es muy chavo. Pero como aficionado de los Vikingos de Minnesota, ellos llegaron a cuatro Super Bowls, perdieron los cuatro. Tres con Frank Tarkenton como quarterback y otro con Joe Capp, que salió de la Universidad de California, que por cierto, Capp es el único quarterback que ha llevado a su equipo a la Universidad de California al Tazón de las Rosas, al equipo de los Leones de la Columbia Británica a la Copa Gris, que es así como que el Super Bowl de la Liga Canadiense, y a un Super Bowl. Es el único que lo ha hecho. Y llevó a los Vikingos al Super Bowl 4, que perdieron en contra de Kansas City 23-7. Y estuvo 3 años con los Vikingos de Minnesota y ya no ofrecieron un nuevo contrato, entonces se fue a jugar aparentemente con los Patriotas de Boston, ahora de Nueva Inglaterra, pero el contrato lo invalidó el comisionado Pete Rosell de aquella época. Y pues ya no hubo la posibilidad de hacer un nuevo contrato y decidió retirarse, Joe Capp. Entonces, bueno, falleció a los 85 años de edad. Y pues hablando acerca del boxeo, lo que quiere el Canelo Álvarez es otra vez ir en contra de Dimitri Bivol para septiembre próximo. Pero en pocas palabras dice Bivol que pues él no le ve el interés ni el chiste a enfrentarse nuevamente, a hacerlo en 175 libras. Dice, ¿cuál es el desafío o la motivación para mí?
Entonces, la lana.
Pues a lo mejor se está haciendo de rogar.
Claro,
¿no?
Claro. Una pausa, regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. No es hora de un solo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Recorrido Liga Femenil MX.
Finalizó la actividad de la jornada 16 de la Liga MX Femenil con la goleada de América 6-1 sobre Mazatlán. Tigres derrotó a Querétaro en la Corregidora 4-0, mientras las rojinegras del Atlas vencieron sorpresivamente a Rayadas 3-2 en el Jalisco. Y en la Noria, Toluca consiguió los 3 puntos con la victoria por la mínima diferencia sobre Cruz Azul. En el Bajío, Atlético de San Luis cayó 1-3 ante Pumas. Necaxa perdió por la mínima diferencia ante Juárez y León venció a Tijuana 2-1. En la Comarca Lagunera, Santos derrotó a Puebla 2-1 y en Jalisco cerró la actividad de la jornada 16 de la Liga MX Femenil con partidazo igualado a 4 tantos entre Chivas y Pachuca. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Juan Carlos Cacho.
Los dos equipos cometimos errores que no teníamos que cometer. En general me voy contento, se hizo un gran trabajo y sabíamos que era un partido ya de liguilla, con sabor a liguilla.
Tras 16 fechas de la Liga MX Femenil, Chivas toma la cima de liderato general con 37 puntos, mientras Rayadas baja al segundo puesto con 36 y Tigres se mantiene en el tercero con 35. Las Águilas del América se afianzan en el cuarto puesto con 34, mientras las Tuzas son quintas con 33. En el sexto puesto se mantienen las rojinegras del Atlas con 27 puntos. En el séptimo lugar se ubica Juárez y Toluca se mete al octavo puesto con 25 puntos. Charlín Corral de las Tuzas se mantiene como líder de goleo con 19 anotaciones.
Partidazo ayer en la Liga Femenil del Pachuca contra las Chivas en Guadalajara. 4-4 ganaba Pachuca 3-1, se puso 4-3 Chivas y empataron a 4 con gol de Charlín, que lleva 19 goles.
Dos goles metió Charlín.
19 goles.
Va a ser el líder de goleo, yo creo. Si la llevamos a la varonil, tú.
No, hombre, imagínate la cantidad de goles que mete. Pero vámonos a León, Guanajuato con Paco Montes. Decíamos que Paco ha estado muy cercano a Toño Carvajal estos últimos años de su vida. Y bueno, pues el día de hoy se nos adelantó Toño Carvajal, mi querido Paco.
Raúl, te saludo desde las afueras de la casa de don Antonio Carvajal. Se nos ha adelantado nuestro querido amigo. El 29 de abril te platicaba que tuve la oportunidad de estar con él. Por ahí todavía nos echaba una cancioncita, una muy buena charla. Y bueno, pues a partir de esos días tuvo un problema cardíaco que ya no le permitió salir adelante. Y hoy, bueno, pues desafortunadamente se nos ha adelantado. A las 9 de la noche estará arrancando el servicio funerario. Se sabe que mañana a las 11 de la mañana en el templo expiatorio de esta ciudad, uno de los templos más imponentes que existen aquí en León, bueno, pues estarán realizando una misa de cuerpo presente, y a la 1 de la tarde todo indica que el Club León, el equipo de sus amores, Raúl, le va a estar realizando un homenaje, le van a abrir el estadio para que la gente pueda despedirlo como lo que fue, como la gran leyenda que fue futbolísticamente hablando y también humana, porque vaya que hizo mucho, sobre todo por los niños y jóvenes con problemas de drogadicción, en la búsqueda e incluso rebasando nuestras fronteras, Raúl, amigos.
Sí, sí, Paco, tú estuviste muy, muy cercano a él en los últimos años de su vida. Esta labor que hacía con los niños que tenían adicciones, yo tuve la oportunidad, ¿te acuerdas?, de estar ahí contigo y con él, y la verdad era una labor sensacional la que hacía Toño, ¿eh?
Sí, tremendo. De hecho, estos días en los que platicaba con él, su gran preocupación era que ya nada más le estaban dejando ir 3 días a la semana para poder ir a darles charlas, a ponerles actividades, a tratar de ayudarlos a salir de este problema. Y cuando él estaba acostumbrado a ir diariamente sin cobrar ningún peso y haciéndolo todo de corazón, realmente él también llegó a platicarme que él hubiera cambiado todas sus participaciones en Copas del Mundo con tal de ver, pues, saliendo de este problema de drogadicción a estos jóvenes, incluso buscando el que alguno de ellos fuera futbolista profesional, Raúl.
Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por el enlace, y estamos pendientes de para mañana platicar de los servicios funerarios y lo que va a pasar en el estadio.
Un abrazo, Raúl.
Gracias.
Buena tarde.
Gracias, Paco. Bueno, pues ahora vamos con el América. El América. Fernando Ortiz habló. El pintor José Luis Cuevas lo tiene.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América que ya viajaron a San Luis Potosí para encarar el arranque de la liguilla del fútbol mexicano. Saben perfectamente que este equipo es totalmente diferente al que enfrentaron en la temporada regular. Prohibido subestimar al equipo potosino. Escuchamos a Fernando Ortiz.
De la experiencia que tengo ya de 3 liguillas, ojalá que los errores o aciertos que tuve lo pueda llegar a tener en el momento de tomar decisiones. Soy consciente, siempre no he esquivado de algunas situaciones con respecto a tomar decisiones, pero vuelvo a insistir, es fútbol y a veces uno siempre toma las decisiones para lo mejor del equipo y para el club. Y es San Luis, es otro San Luis, no es el San Luis de la fase regular. Así que creo que va a ser un lindo partido. Ojalá la gordita traiga esa ansiada copa que todos queremos. Es una felicidad única que tengo como padre, y si viene el campeonato, buscaré otro hijo. No, mentira, pero nada, feliz.
En relación a Alejandro Sendejas y si hay posibilidades de que pueda jugar el día de mañana, Ortiz señaló.
Ale está muy bien, ha evolucionado muy bien, incluso hace 3 días que ya está entrenando con el plantel, no al 100, pero sí integrándose de a poquito, va a ir al banco, eso sí te lo puedo confirmar. Ante la necesidad tendré un plan B, no lo voy a arriesgar, pero él ha evolucionado muy bien y está contemplado para poder quizás darle algunos minutos.
Hay parte de lo que se ha dicho este día en Coapa, destacar que América y San Luis se miden mañana en el Estadio Alfonso Lastras, cuartos de final de ida a las 21 horas con 10 minutos, reportó para la Fórmula ES José Luis Cuevas.
Bueno, pues América favorito sobre un Atlético de San Luis que dio un buen partido contra León. La localía le puede ayudar al Atlético de San Luis, pero pienso que en dos partidos va a ser muy complicado para el Atlético de San Luis, aunque tiene su chance, ¿no? No,
claro, simplemente al jugar, pero el hecho de que uno de estos equipos dé dos sorpresas consecutivas es muy complicado. Y hay una gran diferencia entre América y San Luis. Entonces, bueno, pues América debe ganar la eliminatoria.
Que América perdió un partido en todo el torneo, aquel partido contra Pachuca. Y San Luis, si quiere avanzar, pues tiene que ganar, ¿no? Al final, pues, es deporte, sin duda, pero yo también veo complicado que a dos partidos le pueda ganar San Luis al América.
Lo que es el fútbol, ¿no? Cuando tienes una derrota tan fuerte como la que tuvo el América con el Pachuca, ¡pum! Ahí se levantó el equipo.
Sí, fue una sacudida importante.
Y de ahí para adelante el equipo no volvió a perder un solo encuentro.
Digo, ahí, a raíz de eso, Raúl, empezó a atajar Malagón.
Sí.
Que lo ha hecho muy bien. Y a raíz de eso abucharon muy fuerte aquel día a Miguel Layún. Y Miguel Layún se consolidó como titular a raíz de eso.
Miguel ha mejorado, ha tenido una muy buena campaña, muy buena campaña. Fíjate que Miguel es un caso digno de admirar, ¿eh? Vaya. Le costó muchísimo trabajo, la gente siempre se metía con él, no sé por qué, y él se mantuvo y siempre se dio la cara y ahí sigue de titular.
Pues todo era culpa del Layún.
Todo fue culpa del Layún, todo.
Exactamente. Exacto.
Oye, Raúl, parece que mañana se anuncia oficialmente, aunque ya se filtró la noticia, de que Sergio Busquets le comunica al Barcelona que se va terminando la temporada, el último pilar de aquel gran equipo del Barcelona que arrancó con Pep Guardiola, que Pep Guardiola lo dirigió justamente en el Barcelona B y lo lleva al primer equipo, pilar del Barcelona, pilar de la selección de España mucho tiempo, jugadorazo, para muchos el mejor medio de contención de esta generación, y mañana le comunica al Barcelona que lo deja a final de temporada, su destino Arabia o la MLS.
Y si usted le va a Cruz Azul, prepárese porque van a haber varios futbolistas que van a salir de la organización de Cruz Azul, y yo pienso que ahora con la llegada de Ferretti, bueno, pues esta directiva también escuchará al técnico para ver cuáles son sus necesidades e ir contratando de acuerdo a las necesidades, porque para esta temporada contrataron cuatro centros delanteros, y de los cuatro, con todo respeto, no se hacía ninguno, ¿no?
No, bueno, y además de pronto en paquete trajeron a dos jugadores que todo el mundo decía, bueno, ¿y estos quiénes son?
No. Y bueno, pues esto ha perjudicado al equipo de Cruz Azul desde que se fue Álvaro Dávila, aquí se volvió un desastre todo.
También todo. El me parece que el mellizo Funes Mori queda de ver, ¿no? Con
Cruz Azul. Yo creo que también está fuera.
También me parece que llegó con un cartel importante, había jugado en Europa, pero me parece que queda de ver y
yo creo que estamos llegando ya vimos el último partido de Corona también, ¿eh? Porque también la intención es que Corona ya salga de la institución y quiere entrar un portero de Argentina. Eso es lo que hasta el momento sé del equipo de Cruz Azul.
Pues a ver si Cruz Azul finalmente ya la hace, porque como mencionabas, desde que se fue Álvaro Dávila, que era una lucha de poderes,
sí,
¿no? El equipo andaba bien y fueron campeones, pero, o sea, hicieron una receta de cómo destrozar un equipo. Hicieron el manual perfecto.
Ojalá no lo hayan tirado para que lo puedan vender.
¿Cómo les terminó pesando la salida de Santi Jiménez también?
También. Bueno, Santi Jiménez sí, tenía que irse.
Tenía que irse, ¿no? Sí, me queda claro, pero pues al final fue
Es otro Santi Jiménez, el de Holanda, El remate de cabeza de Santi Jiménez ha mejorado notablemente. La seguridad, la confianza ha mejorado. Aquí, titular indiscutible.
No era,
nunca fue. En fin, nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama al servir.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.